Y Marquenio, Marlene, es uno de estos.
A partir de ahora, cada vez que te vea, yo me imagino en Vélez. Ahí va Marlene, la del Marquenio. O lo peor, le van a decir bajito. Ahí va Marlene. Bueno, entonces, ese representaría uno de esos límites. El mal genio. Porque yo sé que hago algunas cosas, pero llega un momento en el que el mal genio me puede. Acá, habla tu nombre.
Sandra.
Sandra, ¿cuál es un juicio negativo, una opinión negativa que tengas sobre ti? Así lo habla solo de Marlene.
Bueno, cuando te salí.
Ajá, ¿y por qué? ¿Qué piensas de ti misma?
Yo creo que uno piensa en algo muy, muy superficial, pero no me acuerdo que fue. Es algo que me pone triste, que me desanimo.
Ajá, ¿el desánimo sería la palabra? Ajá.
Desánimo, la depresión.
La depresión, bien. Depresión. Bien, ¿sí? Y la depresión tiene que ver con eso, ¿sí? La depresión tiene que ver. Una vez tuve una señora en uno de los talleres que yo dicto. La señora estaba diagnosticada como depresiva crónica. De hecho, había iniciado un tratamiento con un psicólogo, luego estaba en tratamiento con un psiquiatra. De hecho, vino totalmente medicada. Al punto que estaba en la sala y yo la miraba entre la audiencia y los ojos a la señora hacían así. Sí, yo la miraba y decía, me estará viendo, sabrá dónde está. Y claro, totalmente dopada, estaba medicadísima. Y era depresiva, entonces en un momento se para y le pregunto, ¿qué le pasa? Y le dice, no, es que yo soy depresiva crónica. ¿Y cómo lo sabe? Porque me lo dijo mi psiquiatra. Claro, le digo, que cualquier cosa que le diga el psiquiatra lo va a llevar con un estandarte. Soy depresiva. Claro, muchísimas veces compramos esos juicios, compramos esas historias sobre nosotros mismos. ¿Sí? Y la depresión, desde mi espacio, desde mi punto de trabajo, tiene que ver con una falta de sentido. Para tu vida pierde sentido cuando no tienes algo que realmente cada mañana te haga vibrar, levantar para decir, wow, hoy es un día más. Obviamente, claro, cuando empiezo a conversar con la señora tenía una historia terrible, un marido que la golpeaba, hijos grandes que se habían ido, se habían separado, el marido le había sacado todo. Realmente, claro, ¿cómo no iba a estar depresiva? Su vida había perdido un sentido total, sus hijos habían ido, su marido la había golpeado, la había abandonado, había perdido absolutamente todo. Era lógico. Bueno, yo lo trabajé con ella, no hacía falta ninguna pastilla, lo que hacía falta era que la señora tenga un sentido por el cual vivir, ¿no? Y estuve trabajando con ella y me la encontré muchísimos años después. Y esto es lo maravilloso del liderazgo, que te puede mover y sacar de un espacio y puedes convertir tus heridas en algo que te haga subir a donde quieres llegar y que sea beneficioso para otros. Me la encontré esta señora muchísimos años después, al punto que no la conocí, porque cuando yo la conocí en la sala estaba con el pelo atado, cara lavada, unas ojeras terribles, y me la encontré hace muy pocos años en un viaje en el aeropuerto, y yo vi venir una señora mona hermosísima. Iba elegante, iba con dos hombres así grandotes que yo la miré porque pensé que era algún artista, alguien, y que era su guardaespaldas. Cuando me veo pasar, me dice, doctor Hueso, ¿se acuerda de mí? Tengo más de 30.000 graduados de los programas de liderazgo que hoy, la verdad no me acuerdo de los 30.000. Me empieza a contar esta historia, me dice, ¿se acuerda que yo llegué a sus programas con un cuadro de depresión que usted me preguntó y yo le conté que estaba depresiva y que estaba medicada, bla, 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 bla? ¿Y se acuerda que usted estuvo trabajando conmigo en capitalizar todas esas heridas para ponerlo al servicio de que produzca algo que no sea dolor? Digo, sí, ahora me estoy acordando. Me dice, saca la tarjeta y me dice, bien, me presento, soy senadora de la Nación, trabajo generando leyes para que las mujeres no sean golpeadas en la Argentina. Y eso es capitalizar tus propios surcos. Pero normalmente nos olvidamos que cuando éramos niños y estábamos aprendiendo a caminar, nos caíamos. y que llorábamos dos minutos y que nos volvíamos a levantar y que no nos detuvimos hasta que logramos caminar. Pero claro, el paradigma, hablando de paradigmas, del ser humano adulto es que tiene que matar o enterrar a su niño. Y el niño que todos tenemos dentro, y más en los contextos históricos en los cuales el mundo está pasando en este momento de tanta crisis en todas las áreas. Hay crisis a nivel moral, crisis a nivel económica, hay crisis en política, en todas las áreas y en todo el planeta, producto de la globalización hay una gran crisis. El niño tiene mucho, mucho que nos puede aportar como adultos, no solamente porque el niño es creativo, sino porque el niño corre riesgos, porque el niño juega y aprende jugando, porque el niño le inyecta a la vida un tono de mayor liviandad. Los adultos le imprimimos a la vida desde ese discurso: la vida es algo serio, hay que trabajar duro, no te tiene que volver a pasar lo mismo, tienes que triunfar, ser exitoso o exitosa, buena madre, buen padre. Claro, la exigencia del paradigma de lo que significa ser adulto es tan grande que muchísimas veces nos encontramos y pensamos que lo que estamos fallando somos nosotros. No, no es así. El ser humano sirve, todo ser humano ya es perfecto en sí mismo, tiene todo lo que necesita. Pero los efectos paradigmáticos tienen este tipo de incidencia ahí. Y podríamos decir que la zona de confort es esto, son esas opiniones que tenemos sobre nosotros mismos. Necesitaría dos opiniones negativas más. ¿Quién quiere colaborarme? A ver, levanten su mano y me dice desde dónde está. Un juicio negativo que tengan sobre ustedes, que no les sirve.
El miedo.
Soy miedoso, por ejemplo, podría decir yo, o sí, tengo miedo. ¿Qué otro juicio o opinión podemos tener sobre nosotros que resulta limitante?
¿Inseguridad?
Soy inseguro. Bien. Y así se va generando. Y yo tomé juicios y opiniones de personas distintas. Pero ahora en un instante les voy a pedir a ustedes que piensen en cuatro propios. Porque esos cuatro propios representan el límite de hasta donde puedes llegar. Y cuando llegas, vas caminando totalmente motivado para lograr algo y te acuerdas de tus miedos, el miedo te posee. O te acuerdas de tu mal genio, el mal genio te posee. O te acuerdas de que eres inseguro y sales corriendo. Una vez tenía una alumna, usted se acuerda, hace poco, una alumna que quiso levantar la mano para trabajar porque ella era sumamente tímida, era totalmente tímida. Estuvo casi una hora hablando frente a una sala con 150 personas con el micrófono y yo la miraba y seguía hablándole para que siga hablando. Y después le pregunté, ¿dónde está la timidez? Porque aquí, claro, pero muchísimas veces compramos esas historias, nos armamos esas historias y de hecho están solo aquí. Entonces, la zona de confort es la zona de todo lo aprendido, es la zona que ya conoces, es la zona cómoda porque ya lo conoces. Como dijimos al principio, cuando algo nos resulta cómodo, cuando lo sabemos hacer. Cuando algo no nos da miedo, cuando lo sabemos hacer. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos pasa a los seres humanos que nos cuesta tanto el cambio, que nos cuesta tanto transformarnos? ¿Qué nos pasa a los seres humanos que sí sabemos desde aquí que hay algo que no es lo que quiero para mi vida, que hay algo que ya no me funciona, que hay algo que hay que cambiar? A veces estamos años para lograrlo y a veces hay gente que no lo hace nunca. ¿Qué nos pasa con los cambios a los seres humanos? Miedo. ¿Por qué no nos gusta?
Miedo a la crítica.
Porque ya estamos acostumbrados a una rutina. Ya tenemos una rutina establecida.
Exactamente, porque tenemos nuestra rutina, nos acostumbramos a ella porque nos da miedo. ¿Y miedo a qué?
A la crítica.
A la crítica. Al que dirá.
A
equivocarse, a probar, a perder. A no poderlo asumir de una buena manera. ¿Y qué podemos perder si un día decidimos cambiar? Quizás nada y quizás todo. Quizás a más todo. Claro.
Hasta que te aviertas lo vas a comprobar.
Claro, tenemos miedo a perder, ¿sabe qué? ¿Quién soy? La historia que yo tengo armada acerca de quién soy. Esa historia es tan fuerte de los seres humanos que hacemos lo que sea, por más muchas veces que estemos sufriendo por lo que hacemos, para confirmar que yo soy de una manera. Mire, hay un ejercicio que es muy simple y los talleres también lo utilizo. Y por ejemplo, yo le podría preguntar, ¿tu nombre es?
Milena.
Todos bonitos nombres vinieron hoy. Todos bonitos nombres. Milena. ¿Tú hablabas del miedo y la inseguridad? ¿De qué hablabas?
Miedo.
El miedo. Y cuando Milena se observa con miedo, ¿qué cosas haces por el miedo? ¿O no haces?
Yo dejo de hacer lo que debo hacer para pasarlo, porque
entonces
voy a hacerlo, y entonces, no tanto por lo que yo quiera hacer, sino por lo que piensen los demás,
por lo que piensen los demás,
de lo que yo puedo hacer, que para ellos está mal.
Entonces, cuando tengo miedo, dejo de hacer, ¿sí? Dejo de hacer, lo voy a poner en general, dejo de hacer, de hacer algunas acciones.
Uno se siente incapaz.
Uno,
yo me siento
incapaz, sí, me siento incapaz. Presto atención a lo que dirán, a lo que dice mi entorno, a lo que dicen los demás. ¿Qué otra cosa hacemos o no hacemos cuando tenemos miedo? ¿A qué quiere? Está abierto. Comencé con Milena, pero está abierto todo. ¿Qué cosas hacemos o dejamos de hacer cuando tenemos miedo?
No nos prestamos para superarlo.
¿Y qué cosas, por ejemplo, hacemos entonces? ¿Nos quedamos haciendo qué?
Nada.
¿Perdón?
Pasivos.
O nos ponemos agresivos o nos ponemos pasivos y no hacemos absolutamente nada. ¿Sí? Podríamos decir que muchas veces nos resignamos. ¿Sí? Resignamos nuestros sueños, resignamos lo que deseo, lo que yo podría tener, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es el tema? ¿Y por qué? ¿Yo soy miedoso que hago esto? Sí, como yo soy miedoso, es que dejo de hacer las cosas que quiero, que me siento incapaz, que presto atención a lo que dicen, que me resigno. ¿Es porque yo soy esencialmente miedoso que hago eso?
No, es inseguro de sí mismo.
¿Cómo es?
Inseguro de sí mismo.
Claro, pero ¿y por qué yo soy miedoso que hago esas acciones?
No, porque me he buscado ya en esos miedosos.
Me han creado ese
miedo.
Lo he intentado.
Que no compensen. Vamos a poner el ejemplo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto de miedoso?
Valiente.
Arriesgado, valiente. Vamos a poner valiente. Qué nombre excelente para una novela valiente. Bueno, ¿qué hace una persona valiente?
Se arriesga,
enfrenta,
toma decisiones,
es osado,
actúa,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nos damos cuenta que una persona es valiente?
Por
lo que hace. Entonces, ¿es que alguien es valiente y hace esto? ¿O es que haciendo esto se constituye en alguien valiente? Exactamente. Si yo pienso que soy miedoso, ¿no?, y abro mi cuerpo y lo voy a un cirujano y le digo, ábrame y sáqueme el miedo, no lo va a encontrar en ningún lado. No está, no existe. Los seres humanos no tenemos una esencia y de acuerdo a esa esencia luego accionamos. No, somos lo que hacemos. El ser humano se constituye en lo que hace. Si tú un día dejas de pensarte en este término y te das cuenta que tus acciones son las que te llevan a pensar que eres esa persona, ¿qué puede aparecer como posible? ¿Qué puedo hacer?
Haciendo
exactamente algo distinto, empezando a hacer esto. Si yo pregunto aquí en la sala quién se considera valiente y lo miramos, no tiene ningún cartel que dice soy valiente o nací valiente. La cultura, todos creemos que eso nos corresponde, que traemos una esencia. Y que entonces que nacimos con valentía, o que nacimos con talento, o que nacimos con cualidades mágicas que nos dan la posibilidad de ser una cosa u otra. Mentira, todos los seres humanos nacen con la misma condición. Una cabeza, dos brazos, dos piernas. Si tú estudias la vida de los grandes líderes, de las personas destacadas en algún ámbito, sea, no sé, el ámbito empresarial, sea el ámbito social, el ámbito político, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Martin Luther King, ¿qué tenían de diferente?
Decisión.
Exactamente la actitud, señor.
Entonces, ¿los comportamientos no son heredables?
Desde este modelo y desde los planteamientos y de las nuevas técnicas, no, ya no se cree más en eso. Antiguamente sí. Antiguamente se creía que sí, que había una esencia y que había una herencia genética de un montón de cuestiones. Pero hoy en día ya se descartó eso. Y se habla de la constitución, de que el ser humano se constituye a sí mismo y que no trae. A ver, hace poco vi un programa en estos canales de televisión sobre la historia de, no sé si eran 10, 15 deportistas destacadísimos, la historia de sus vidas. Todos tenían en común algo, que desde muy niño ya tenía claro que iban a hacer eso. Claro, todos tenían muy claro desde niño que iban a hacer eso y lo hicieron. Obviamente, si a tu hijo cuando nace le pones un balón de fútbol y lo tienes 6, 8 horas diarias practicando con el balón de fútbol, a los 15 años va a valer 240 millones de euros y lo va a comprar, claro, el Barça. ¿Pero por qué? ¿Porque nació con un talento futbolístico? No, porque se entrenó, se formó. Exactamente, tuvo disciplina y estaba muy motivado con su sueño. Y esto es un punto fundamental en cualquier proceso de transformación o de cambio. Y es el sueño. Que lo voy a poner por acá arriba. La meta, la visión. ¿Por qué? Porque salirse de la zona cómoda, de lo cotidiano, de la rutina, no es fácil. Tiene precios a pagar. No es cómodo. Estás yendo a un lugar que no conoces. Más vale voy al que conozco siempre, que ahí no me da miedo. Es un lugar nuevo. Es incómodo. Y la meta es lo único que te sostiene comprometido en eso. Es lo único que hace que cada día tú no desistas. Pero no cualquier meta, una gran meta. Y los líderes siempre tienen una gran visión, una gran meta, que es su norte. Walt Disney decía que cuando tú tienes una visión de futuro, la visión opera como un imán. Y la vida pareciera alinearse, el universo pareciera alinearse, y todo empieza de alguna manera a allanarse los caminos y te lleva. Y no es lo mismo tener una visión que tener un objetivo, un proyecto. Un proyecto toca hacerlo, una meta toca hacerla, tengo que levantar, tengo que hacer. Cuando tú tienes una visión, no toca. Estás apasionado por hacerlo. Estás viendo la hora que amanezca para decir, me quiero levantar porque hay algo muy importante que yo voy a hacer, que para mí es sumamente relevante. Y ese es el poder que tienen los sueños. Lo que pasa que obviamente la zona de confort y la zona cultural te dice, no sueñes, eso es para bobos, conformate, quédate pensando cómo estás. ¿Para qué? Para que sigas haciendo exactamente lo mismo todos los días.
Los sueños son fundamentales. Y acá es donde entra en juego la historia de nuestra zona cómoda o de nuestra estructura paradigmática. Porque el sueño tiene que tener una característica para ser una visión en cualquier líder, y es que tiene que ser completamente imposible de lograr ahora. Nunca una gran meta o un gran sueño es posible de lograrlo ahora. Si lo puedes realizar ahora, no te da la suficiente motivación. El sueño tiene que ser algo que hoy yo juzgo que es imposible de lograr para mí, que es hasta quimérico. Yo digo, esto es, pero me apasiona. Y te das cuenta que es tu sueño y que llegaste a tu gran sueño cuando lo piensas, y te das cuenta que te emociona, que te pasan cosas, que empiezas a sentir como mariposas en la panza, que es algo que, si tú te ves ahí, dices, wow, ese día yo voy a estar siendo ese hombre o esa mujer que siempre soñé para mí. Pero la vocecita de recuerda que sos miedoso o recuerda que tú tienes mal genio va a estar aquí, y ahí es donde dos fuerzas empiezan a operar. Una se la llama, la voy a poner aquí, fuerza transformadora, que es la que te lleva hacia tus sueños, hacia tus metas, y está la otra que te lleva hacia acá adentro, que es la fuerza conservadora. Y estas dos fuerzas operan en todos los seres humanos. Por un lado está la vocecita que te dice, tú puedes, lo vas a lograr, juégate, ve, arriesgate. Por otro lado, no, recuerda, y si te pasa algo, claro, y si te pasa algo, genial, que me pase mucho, de eso se trata, estar vivo, que me pasen cosas. La vida tiene este doble movimiento, uno lo negamos, corazón,
quiero o puedo, ¿algo así?
Claro, es dual, la vida es dual. Pretender que no existe ese sufrimiento es quimérico. El sufrimiento es parte de la vida y tiene mucho para enseñarnos si podemos escucharlo y permitirlo transitar. Normalmente lo evitamos. Normalmente, esto me incomoda, me voy. Pensando que yéndome el sufrimiento va a desaparecer. El problema es que me acompaña, viene atrás mío. Claro. Claro, cuánta gente conozco yo que dice, me tengo que ir a Bogotá para lograr ser el profesional. No, hazlo aquí. No, allá que, no, claro, el tema no está afuera. O me tengo que ir del país para lograr lo que yo quiero ser. No, ¿por qué? Porque si tú crees que el problema es el país, no puedes hacer nada. Porque el problema está fuera de ti. No hay nada para nosotros. Todas estas situaciones que podemos vivir como dolorosas o de sufrimiento siempre están acá adentro. Entonces no se trata de ponerlo afuera, pero como tenemos ojos, tenemos oídos, creemos que las cosas, que hay algo afuera. En psicología se llama yo, no yo. ¿Sí? En psicología se lo muestra de esa manera, yo, no yo. Como que hay algo que está ahí afuera, ¿sabes qué? Lo que está ahí afuera es lo que tú quieras que esté ahí afuera. Las gafas que tienes puestas, la historia de vida, lo que pasaste, lo que viviste, lo que te enseñaron, la cultura, y todo eso lo proyectamos como en una gran pantalla y decimos, la realidad la estoy construyendo yo. De hecho, no somos otra cosa que grandes creadores de nuestra propia realidad todos los días. En uno de mis programas, unos alumnos me dicen, ay, doctor Hueso, usted tiene que sacar un libro, y lo saqué, un libro para que nos diga y que nos qué tenemos que hacer y cómo hacer la vida. Y saqué un libro, y de hecho lo entregaba al principio del curso, era un libro, todas con páginas blancas, para que ellos escriban su vida. Claro, ahí está el secreto de la vida, escríbela, hazla, de eso se trata. Y a veces va a funcionar y a veces no, y te puedes equivocar, y nos equivocamos porque somos seres humanos. Cuando yo me convierto en un semidios o en un dios, ahí los errores empiezan a desaparecer. Ahora, mientras seamos humanos, siempre vamos a estar con la posibilidad de equivocarnos. Pero ¿sabes qué? Es peor nunca haberlo intentado. Es peor nunca ni siquiera haberte, claro, arriesgado a ir tras uno de esos sueños y dejarlo metido en un cajón y llegar a los 60, 70, 80 años, mirar para atrás y decir, yo hubiese podido hacer, yo hubiese querido hacer, pero... Entonces, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Nadie. Porque la vida de cada uno la escribimos nosotros cada día. La escribimos con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Con lo que aceptamos, con lo que negamos, con lo que permitimos. Y esto nos para en un modelo de responsabilidad que es muy distinto al modelo social de obediencia y rebeldía en el cual todos fuimos educados. Y el modelo de responsabilidad no es un modelo de culpa, es un modelo de me hago responsable de mi propia vida, de mis propios actos y de las consecuencias que esto tiene, negativas y positivas. Y me hago cargo de la responsabilidad que tengo también con mi entorno, cómo mis actos afectan a mi entorno. Ahora, socialmente siempre fuimos educados todos en un modelo de o obedece o rebélate. Muchísimas veces doy talleres para adolescentes y ustedes saben que la etapa de la adolescencia es una etapa de rebeldía, de confrontar ideas, etcétera, etcétera. Y cuando yo muestro que la obediencia y la rebeldía en realidad es lo mismo, porque ambas tienen la misma cuestión en común, ¿qué tiene en común alguien que obedece con alguien que se rebela? Sin deseo de algo, pero ¿qué hay en común en ambas cosas? El que tú le dices, haga esto, y dice, sí, va, lo hace, haga esto, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué tiene en común? Exacto, es que cree que el poder lo tiene otro. Claro, tanto el obediente como el rebelde cree que el poder lo tiene otro, no que lo tiene él. Si lo tuviera él, no hay nada que revelarse ni hay nada que obedecer. Simplemente me paro en un lugar responsable. Lo que pasa es que la responsabilidad tiene precios a pagar. Tiene precios a pagar. Pero normalmente es más cómodo el modelo de obediencia y rebeldía. El obediente obedece al que cree que tiene poder. El rebelde se revela al que cree que tiene poder. Pero siempre el poder lo tiene otro. No, el poder lo tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras mentes, dentro de nuestro cuerpo. Solo se trata, y por eso dije al principio, que uno de los grandes problemas de los sistemas educativos a nivel global es que se te enseñan muchas cosas, pero no a confiar en ti, a tener confianza en ti misma, en ti mismo, y decir, yo puedo crear eso, yo me lo merezco. Aprendemos a conformarnos con un poquito menos en base a un sistema de creencias completo que te indica que bueno, que el amor perfecto quizás no existe, y bueno, quizás no sea el hombre o la mujer de mi vida, pero bueno, por lo menos este no me pega. Claro, es más suave. Me pega solo con palabras. Claro, no ganaré lo que quiero, pero bueno, hay tanta gente muriéndose de hambre. Sí, pero hay tanta gente ganando millones y millones. Es decir, claro. Y empezamos a conformarnos. Todo para qué, para estar en nuestra zona cómoda, calentitos, ahí, repitiendo algo y no correr el riesgo de perder. Los grandes líderes juegan juegos de ganar. Y la vida, podemos jugar juegos, jugar a ganar, jugar a no perder. Hacer como que juego, o no jugar, es una como una especie de estar muerto en vida, porque para morir no hace falta que el corazón se detenga, no puede estar muerto y caminar. Y cuando tú juegas a ganar, tu compromiso, tu foco, lo que se llama en liderazgo tu spot, el spot es una luz que da luz muy concentrada, con un haz muy concentrado. Tu spot, ¿dónde está puesto cuando tú juegas a ganar? ¿En qué?
En la mentalidad.
En el resultado, en lograrlo.
Y
en lo que quieres, en tus sueños, en tu meta. Pero normalmente nos pasa a todos que caemos en jugar a no perder. Tengo una meta, pero la voy a hacer en la medida de que tenga un tapete rojo, que pueda caminar por él y todo el mundo me tire pétalos de rosa y me diga que soy divino, maravilloso y genial, y que ninguna piedra se me interponga en el camino y que me aseguren que eso va a ser mejor que lo que tengo. Claro, bueno, no, y ahí sí, olvídate, tu foco ahí no está puesto en lograrlo, tu foco está puesto en cómo y en lo que querés. Ahí no, es muy difícil que puedas llegar a tu meta, porque tu compromiso y tu energía está puesto en otra cosa. O a veces hacemos como que jugar, como si la vida fuese un checklist. Me levanto, respiro, me lavo los dientes, ya completo casilleros todos los días, hago cosas, pero que en realidad no tienen demasiada trascendencia en un largo plazo para mi vida, que no marcan una diferencia, que no me enaltecen como ser humano, que se supera a sí mismo y crece y se mejora y se supera desde un reconocimiento que la vida no le pertenece, que la vida es un regalo y que nuestra misión es enaltecerla, no dejarla de la misma manera. O podemos directamente no jugar, y acá entonces nos ponemos en posición de víctima, decimos, ves, la vida no es para mí, el universo está conspirando, deben ser las malas energías de los vecinos, o el otro que me miró mal, o el país, o los políticos. ¿Saben qué? Yo viajo todos los meses por distintos países, he recorrido casi todo el mundo, en todo lugar hay pobreza, en todo lugar hay gente que le va bien. No, eso es en todas partes. La vida es dual, arriba, abajo. Coca-Cola, Pepsi, bien y mal, Dios y el diablo. La vida es dual. Inspiras, exhalas. Este movimiento es parte de la vida. Negar y pretender que solo te vaya bien es negar una parte importantísima de la vida. La vida tiene las dos partes. Si una mata, una planta, tú la riegas todo el día, se pudre. A veces tiene que dejarse secar la tierra y luego regarla. La vida tiene esta dualidad. Entonces ahí te sales de un modelo de pensar en una vida plana, en una vida que no pase nada, porque en el único momento que no va a pasar nada es cuando esté muerto. Si yo voy a ver a un familiar mío a terapia intensiva y veo que está con el aparatito este que le ponen pip, 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 y de repente estoy ahí y empieza pip, 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 pip. Doctor, se murió. Claro, pero queremos a veces que la vida sea así. Claro, tenemos. Yo voy a hacer, pero siempre y cuando todo sea perfecto. No, ¿sabes qué? No, desde ahí es muy difícil lograr tener una vida diferente. Entonces, cuestiones. Bueno, jugar y la víctima aquí. Y el modelo de responsabilidad es un modelo que no es la verdad, no es la realidad de la vida. Es un modelo por el cual yo declaro que todo lo que sucedió, todo lo que sucede, todo lo que sucederá, de algún lugar yo lo estoy creando, yo lo estoy haciendo. Ya sea por no hacer nada y permitirlo, o ya sea porque hago acciones específicas para que eso suceda. Y si yo creo, o si tú, mejor dicho, tú crees que todo lo que sucedió, todo lo que sucede y todo lo que sucederá, tú eres responsable, ¿qué poder aparece en tu vida? ¿Quién maneja tu vida?
Yo.
Si yo creo que lo que me pasa es la culpa del vecino, del de frente, del país, del clima, de lo que sea, ¿qué puedo hacer? Nada, victimizarme del otro, darle el poder al otro. La manera de recuperar tu propio poder es haciéndote responsable de absolutamente todo lo que pasó, todo lo que pasa y todo lo que pasará. Porque, a ver, si yo estoy casado y mi mujer se va con mi mejor amigo, evidentemente yo puedo decir que mi mejor amigo es muy mala persona, mi mujer también, y victimizarme, ese pobrecito de mí, pobrecito Hernancito, que la mujer lo dejó y se fue con su mejor amiguito, y ponerme en víctima, que es una opción, no está mal. O puedo serme responsable y preguntarme, ¿qué tendrá mi amigo que yo no tengo? ¿Qué le dará mi amigo que yo no le di? ¿Qué cosas no le habré dado a mi mujer para que tome semejante decisión? Entonces ahí yo me hago responsable de lo que sucede, y si yo me hago responsable puedo cambiar. Si yo me hago responsable me puedo mejorar, puedo hacer que lo que me suceda la próxima vez sea algo distinto. Si yo pienso que la culpa es de mi amigo, no puedo hacer nada. Soy un pobre hombre que la vida no le da todos estos golpes y cachetazos, y bueno, y vivo. No está ni mal ni bien, pero no tengo demasiado derecho a quejar, entonces yo de alguna manera estoy eligiendo esta ley. Y eso es posición de responsabilidad, es retomar el timón de tu vida y darle dirección a tu barco, entendiendo que no siempre el viento va a soplar en el sentido de tus metas, pero que tú puedes darle dirección a tus velas para que el viento, por más que sea un viento cruzado, de todas maneras te lleve hacia tus sueños, hacia tus logros y hacia lo que realmente quieres para tu vida. Yo le agradezco a Vélez que me haya recibido, a todos ustedes que han sido tan gentiles. Muchísimas gracias, buenas noches. Sueñen mucho, vayan tras sus sueños. Muchísimas gracias.